Denersin. Bienvenidos a The Narcis.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roberto?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, aquí tenemos que rellenar 5 minutitos de introducción.
Se me va a hacer algo, ¿eh?
Se nos va a hacer largo, sí.
La vida.
La vida se nos está haciendo bola últimamente. Algo has comentado fuera de pantalla.
La verdad es que últimamente solo nos da palos.
Sí.
Bueno, la verdad es que no, ¿eh?
¿Y la zanahoria no la ves?
¿Cómo que la zanahoria?
Coño, ¿que no fue un filósofo o alguien el que dijo que está el palo y la zanahoria?
Yo eso no lo sabía.
Que sí, joder.
Yo no soy culto.
Está el típico conejo que va corriendo.
Eso es Alicia en el País de la Maravilla.
No, el conejo que está corriendo y tiene aquí en la frente el palo que le cuelga la zanahoria. Por
Ah.
detrás le están dando así cachetes.
No sabía yo eso, no. Pero bueno, vale.
Inculto. Hola, 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 no te lo he contado y es que me ha venido ahora a la cabeza. Bueno, te la tengo que contar, es para el final, pero te la tengo que contar ahora. El otro día, una tarde horrorosamente horrible, pero horrible.
De trabajo, dicen,
De
¿no?
trabajo, sí. Sabes que tenemos en la urgencia como una sala de sillones que va la gente que no le pasa nada, que tiene que ir al centro de salud, pero son tontos y no van, ¿no? Bueno, pues fue una chica de veintipocos años con el novio. No sé si es que la pasada se la dolía la garganta o no sé qué. Y estaba todo tan lleno que no había sitio. Es una sala en la que tú no puedes pinchar porque son unos sillones muy raros. Y para pinchar tienes que estar sentado sí o sí. A mí no me gusta pinchar sentado, te tienes que estar sentado sí o sí. Y no había sillas, porque es que si no te dejas la espalda te quedas loco. No había sillas y tuve que ir a la pediátrica a por un taburete. Y ya era al final de la tarde y estaba con dos chicas, con Lara y con Ángela, que me llevo muy bien con ellas. Y en lo que yo fui a por el taburete, pues una me preparó la medicación, en la otra la batea no, para pinchar, no sé qué. Y llego, voy a pinchar y de repente aparecen ellas dos. Y me entró la risa, tío, porque es que parecía yo uno de estos de Lilliput, un gigante. Yo estaba en un taburete chiquitito, 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 y pinchando a la chica que estaba ahí medio muerta y entraron estas dos y me empecé a reír, se empezaron a reír. Y me dijo la chica, bueno, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuántos. Y yo súper serio, pero súper, súper serio, le dije, es que esto parece la escultura de Rodin. Y se queda así y me dice, ¿quién es Rodin? Digo, hombre, digo, pues el pensador. Y la hice así, puse el puño sobre el mentón y dije, no me diga que no soy clavadito a Rodin. Y se quedan así, todo, claro, se quedaron así pálidas. Salimos y me dicen, joder, pero ¿cómo la saltaste eso a la chava? No sé qué. Digo, hombre, digo, nos estábamos riendo de mí, digo, pero era una situación. Y luego lo busco en internet y yo ya pensando, digo, joder, digo, yo juraría que era Rodin. Digo, pero bueno, voy a ver si me he equivocado de escultor o cualquier cosa, ¿no? Del pensador, tío, este, el que está así con
Sí,
un
¿eh?
puñón así sentado, que hace el pensador.
Yo no sé quién es, ¿eh?
Bueno, porque eres un inculto. Y no, miento, dije Rodin, digo, soy como el pensador de Rodin, que se escribe Rodin. Y lo miré y vi que era Jean-Paul Rodin o no sé qué. Entonces, muy educadamente, me fui otra vez hacia la chica, me dirigí a ella y la dije, digo, que sepa que estaba equivocado. Digo, porque el escultor es francés, entonces en vez de Rodin tendría que ser Godin.
¿Y no se quedó flipando o qué?
Me quedo flipando y las otras dos descojonándose como diciendo, pero bueno, madre de Dios, si esto parece Bagdad y tú estás aquí, esta chica tiene que estar flipando.
No, eso ya no va a más urgencias, ¿eh?
Joder, aprendió cultura, a la vez que la pinchaba, aprendió cultura.
Coño, pues que no vaya por un dolor de garganta a urgencias, ¿no? De
No
paso se va con filosofía de primer bachiller.
sé. Cultura del arte.
¿Algo más que me quieras contar de introducción?
No, no sé si tú has hecho algún cambio en tu vida, si te has dedicado a la puericultura o algo de esto.
No, sigo en el centro de salud. sigo trabajando. Y ahora la verdad es que tenemos bastante lío. Y se me acaba el contrato a finales de diciembre, ya lo sabes.
Sí. Oye, ahora con lo que están diciendo, que por cierto ha salido esta tarde la noticia de que Pedro Sánchez ha dicho que va a haber una tercera dosis.
Ya, para sanitarios.
30 años y sanitarios. Sí. ¿No os han dicho nada en el centro de salud?
No, acaba de ponerlo, justo antes de que hemos empezado a hablar, lo ha puesto por un grupo de WhatsApp que tenemos la directora del centro de salud, que lo sepamos que ya se va a empezar. Yo me he puesto la gripe hoy.
¿Sí?
Me la he puesto.
Yo no sé cuándo nos la ponen. Mañana acabo de trabajar.
Yo como la tenemos ahí, pues le he dicho a una compañera, pónmela y ya está.
Y así eres. He de decirte que a ti se te puede vacunar con los ojos cerrados.
¿Por qué? Ah, porque bueno, ya.
Tienes una superficie física tan amplia que es que simplemente quitas el capuchón de la aguja y
tocas.
Tocas. Claro, ya tocas.
Sí, pero es verdad que duele más.
Yo discrepo, no te duele.
No, porque tengo más fuerza.
Pero es que eres un hombre muy recio.
Eso sí es verdad, ahí te doy la razón. Te digo una cosa, ¿cuántos minutos quieres hacer de introducción?
Ya llevamos 6 y he dicho 5.
Qué gilipollas.
Y fíjate que la gente no sabe ni de lo que vamos a hablar, por cierto.
Pues estaría bien hablarlo, ¿no?
Mira, voy a en riguroso directo, ¿eh? Voy a ver cuántos oyentes tenemos, que estamos subiendo muchísimo, sin hacer absolutamente nada, 820 escuchas.
¿Qué dices? ¿En general?
En general, pues así somos nosotros. Pues vamos a rozar un millar en la segunda temporada, y si...
Mira lo que hago.
¿Eh? Como...
Ganar dinerete. Como ojalá de... ganáramos de esto y no vivimos de enfermeros, ¿a que sí? Que es nuestro fin.
Ojalá. Yo... se comenta mucho en porque últimamente soy muy propenso a los juegos de azar.
Sí.
Me dejo en ello el sueldo. Bueno, no me dejo en ello el sueldo. Más que nada, ¿sí? Porque lo paga Ana.
¿Qué juego de azar?
El Euromillón, la Primitiva.
Ah, vale, vale.
Y el otro día, no sé con quién. Ah, con la alumna. Estábamos merendando con. Estaba al lado de la alumna, no sé qué. Y la empezaron a decir que si es que era una profesión maravillosa, no sé qué. Bueno, me estaba poniendo, ¿no? Me estaba poniendo malísimo. Me estaba saliendo. Se me estaba recrudeciendo la úlcera de estómago. Y ya la dije, digo, hoy es viernes, ¿no? Y me dijo la otra, dice, sí, por. Digo, que ya son las 9. Digo, ¿has mirado el Euromillón? Lo mira, no sé qué. Dice, no me ha tocado. Dice, bueno, pero ya lo he dejado echado para la semana que viene. Y la digo a la alumna. Fíjate si es maravillosa la profesión que no la ha tocado y lo acaba de echar porque está deseandito que sea millonario para dejar de trabajar.
Es que, a ver, nos deberían decir, y a nosotros sí que nos lo decían, ¿eh? Y a las prácticas, que dejar la profesión si podéis. ¿Te acuerdas que nos lo decían?
Pero en plan jocoso, quiero decir, o sea, sí. Yo a las alumnas el otro día, una chica que es que no... Estaba nerviosa, perdida en mil cosas, porque era su primer día de prácticas, en tercero y en segundo no había tenido.
Joder.
Yo la dije, digo, oye, digo, mira, digo, tú te vas.
¿El primer día en urgencias o qué?
Primer día y en urgencias.
Joder.
Digo, mira, digo, tú te vas, yo no digo nada, pero te cambias de carrera. Te lo dije. Digo, que no es por mí, digo, que es por ti.
Pobrecilla.
Y no, la pobrecilla, tan contenta porque había sondado un paciente y dije, yo me plata. Digo, joder, digo, hacía tiempo que no veía a una mujer tan contenta por tocarle el pene a un hombre.
Tienen que flipar contigo las alumnas, ¿eh?
Sí. Mira, el otro día ya me enfadé con una, hace un par de semanas. Porque es que era su último día. Por eso la de este era el primer día. Era su último día. Y vienen de tarde. Como a las 5 la dije que se fuera. Y me dijo que no. No, no, ¿cómo me voy? No sé. Digo, vete. Digo, por el amor de Dios. Digo, que es un viernes por la tarde, que son las 5 de la tarde. Digo, vete. Digo, vete a tu casa, te duchas, te vas por ahí.
Que si lleva 2 horas.
Que no, de verdad que no. Bueno, es que se lo dije a las 4, pero pues se puso a hacer cosas. Bueno. Pues se lo dije al otro chico, estaba con una enfermera, con un duesaurio, y luego con un compañero, con un enfermero que me llevó muy bien, más pequeño que nosotros. Y ya le dije, digo, mira, digo, la vas a firmar tú a la chica, porque si no, la tonta otra va a poner su firma y te la van a caer allá a las horas. Digo, pero a cambio, dile a que se vaya ella. Y el otro, claro, con el más pequeño, no, es que no me atrevo, es que no sé qué, es que si la pasa algo, ¿qué era? Digo, si la pasa algo, la atendemos nosotros, que estamos en urgencias. No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Al final, le falsifiqué el nombre, el DNI, o sea, me dijo su DNI, el nombre, la firmé y la chica a las 5:30 se estaba yendo. Pero tú sabes lo que me dolió, y me acordé de ti mucho, tú sabes lo que me dolió, tener que convencer a una alumna para que se fuera.
Ya.
Ah, no, no lo decían dos veces, ¿eh?
¿Qué te comenté yo el otro día, te acuerdas?
¿El qué?
Que te dije, a mi alumna a la 1:00 le he dicho que se vaya y la compañera la tenía hasta las 2:30, 2:40 ahí mirando la nada. Y yo me cago en todo.
Es que están para aprender.
¿Al no para te ibas tú en el quirófano, que me lo quitó la hija de puta de Andrea, ¿te acuerdas?
Yo me iba a la 1:00. No.
Sí. Tú primero pasaste por quirófano en el 12 de octubre,
sí.
Y me dijiste vete a, y me dijiste un número. Y la hija de puta Andrea me lo quitó cuando...
Pero ¿y quién fue? ¿Tú te acuerdas que yo dije que en quirófano, me acuerdo, que los viernes no íbamos porque no era lectivo? Porque nosotros teníamos clase de lunes a jueves y los viernes no se iba.
Andrea, yo, supongo.
No, no, porque era una chica con la que no tenía mucha relación, que un día se me acercó y me dijo, oye, que me han dicho que un chico de Segovia ha dicho... La chica se pensaba que era verdad. Dice, oye, que... Digo, bueno, chica, digo, yo lo he dejado caer y no he ido ningún viernes.
¿Pero suena cómo era?
No, me acuerdo.
Pues ni idea. Pero sí me acuerdo que Andrea me decía, oye, que Dani ha dicho y en el quirófano creen que salimos a la 1:00, así me voy. Y digo, vete.
Nada, las operaciones acababan... Fíjate, yo decía que me iba a la 1:00, las operaciones acababan a las 12 o así, la segunda o la tercera, y a las 12 me estaba yendo.
No, en el mío yo estaba en otro más largo, pero bueno, sí. Bueno, empezamos ya, ok, 15 minutos.
Bueno, pues tras este pequeño impasse.
O hacemos un podcast de qué tal la vida,
¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de el papel de la enfermería en el deporte.
¿Tú te acuerdas en la carrera el que nos daba clase, uno de los profesores que nos daba clase de fisiología, que era el que hacía que nos reíamos todos? Que hace mucho eso. ¿Eh?
¿Chapi? ¿El lateral?
No, el del pelo largo.
Ah, sí, sé quién es. O sea, sí.
Que exageraba lo de eso que te digo yo.
Sí, joder.
Es que ese era el profe, me acuerdo que nos comentaba mucho que era el profesor del máster de enfermería del deporte. Ahí en la Complu. Claro, la Complu lo tiene.
Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto, Roberto? ¿A raíz de qué suceso?
Del otro día, ¿no? Que hubo un partido de fútbol de primera división femenina entre el Athletic de Bilbao, el Athletic Club, perdón.
Athletic Club.
Y el Rayo Vallecano. Entonces creo que una jugadora del Rayo, no sé muy bien qué le sucedió, pero necesitaba las...
Se abrió la cadena. Tenía una brecha, sí, no sé si la dieron 6 o 8 puntos.
Vale, pues necesitaba la intervención pues médica, pues claro, hacer una sutura. Y el Rayo Vallecano no tiene equipo médico, o al menos no lo tenía en ese momento. Me refiero en el partido. Por eso, que en el partido no había nadie de equipo médico del Rayo Vallecano. Entonces, tuvo que asistirla, pues, el equipo médico del Athletic Club.
¿Qué he de decir?
A mí me parece una vergüenza, porque es que yo me negaría que un vasco me atendiera.
¿Sabes? No, ya... Tuvimos que cancelar un podcast porque faltamos demasiado a comunidades autónomas. Puede que vayamos por este camino.
No, no, bastante tienen los vascos. No les pasa nada porque digamos nada.
Que yo, que soy entrenador... hasta donde yo sé, no puedes saltar, hasta donde yo sé, lo mismo ha cambiado algo desde que estudié, no puedes saltar el equipo médico si no es para atender al de un jugador propio.
Ya, hombre, ¿pero qué la dejas? ¿Con la cabeza abierta?
Que se joda.
Quiero decir, a mí me pareció mal también por varias partes. Lo que te digo, que no tiene por qué una madrileña ser asistido por un vasco. Y segundo,
que el médico del, o la enfermera, quien cosiera, del Athletic Club sea cacereña.
Me da igual, pero la institución
es peor aún, extremeña, peor aún.
Peor aún. Y segundo, que coño, si tú eres del Athletic y han hecho los cambios, que salga, que jueguen una menos. Si quieren fuera, le suturo. Pero hay que aprovecharse.
No, pero evidentemente, fuera broma ya. Es sí. Una puta vergüenza.
Hombre, pues sí.
Es una puta vergüenza.
Y eso hace reflexionar, que alguna vez lo han dicho. A ver, lo más vergonzoso es que esa es en una división profesional. Mm. En el fútbol profesional. Pero es que en muchos deportes amateur es que no existe nada.
Nada.
Entonces, y es una vergüenza por lo que te hemos dicho. Quien nos escuche ya sabe de qué palo cojeamos a nivel ideológico o de convicciones. Pero es una vergüenza que a nivel profesional no tengan eso.
Y es una vergüenza que haya, que siempre tenga que pasar algo para que se alce la voz.
Ya. ¿Qué hicieron? ¿Ha pasado algo como tal?
Nada, salió en todos los medios de comunicación, volvieron a entrevistar a las chicas del Rayo. Son el club del Rayo siempre ha tenido mucho problema con los dueños, con la familia presa. Sí. Y yo sabía de a raíz del, bueno, un periodista que sigo, que su hija juega en el primer equipo del Rayo, que las no las pagan, que están con
no,
deuda.
No, sí lo sabía.
Y estaban, y lo que habían prescindido era del equipo médico.
Por ley deberá tener un equipo primera división, equipo médico, ¿no?
Por ley lo tienen que tener.
¿Y no les echan? ¿No les bajan de categoría?
Y seguro que ponen la ficha. A ver, tú en los partidos de fútbol solo se ya no se revisa quién va y quién no va, porque va muchísima gente. Entonces seguro que habría como 10 personas en el banquillo, que serían entrenadores, preparadores de porteros, preparadores físicos, delegados, a lo mejor estaba el director deportivo del fútbol femenino, quien fuera. A lo mejor había 6-7 personas ahí. No te vas a mirar, oye, pero este es el preparador de porteras, o este es no sé quién, o este es el... No, entonces pondrían la ficha, aunque no estuviera, y ya está. Eso pasa en muchos campos.
Ya, hombre, pero en primera división, joder.
Bueno, pues a raíz de eso hemos estado investigando un poco qué...
Me gusta que digas, hemos estado investigando un poco.
Es que utilizo mucho el plural majestático.
Pero me gusta, me gusta.
Hemos estado investigando un poco. ¿Tienes delante la escaleta?
La puedo mirar.
Bueno, pues hemos estado investigando un poco... pues eso, el papel de la enfermería en el deporte en general, un poco más basado en deportes colectivos que conocemos, más que nada porque, pues hombre, lo he estado pensando en lo que lo buscaba, que se me olvidó decírtelo, pero evidentemente va a hacer más una enfermera en el baloncesto o en el fútbol que en el tenis, por ejemplo, ¿no? Quiero pensar.
¿Pero a qué te refieres?
A que su papel va a ser más importante en
deportes. Pero para la necesidad de que exista una enfermera.
Claro, en deportes colectivos que en deportes.
Sí, suele ser más.
Individuales, quiero decirte, no veo a. Yo que sé, a Carolina Marín con enfermera, pero al igual que tampoco la veo con un médico particular.
No, no, porque al final, a ver.
Veo más, les veo más, pues, o al propio Rafa Nadal, les veo más, o con su gente de confianza esporádica, que tenga otro trabajo, o con su gente relacionada con la federación de tenis, de bádminton, de lo que sea.
En ese tipo de trabajo supongo que habrá, o sea, de trabajo de deportes habrá el equipo médico del circuito, me refiero.
Sí, también.
Al final, en la de Roland Garros, claro, habrá el equipo médico de Roland Garros, por si pasa algo. Supongo que fisios sí que llevan al suyo de confianza, o psicólogos si necesita, lo que quiera, pero hombre, médico y enfermero no creo.
Bueno, pues... dentro de ese equipo médico o equipo sanitario que forma parte de principalmente los equipos colectivos que hemos buscado, tenemos los fisioterapeutas, que yo creo que en verdad se habla de equipo médico y yo desde mi punto de vista son los más importantes, los fisios.
Hombre, cuando
más que los médicos.
Cuando tú tienes 17 años, haces actividad y quieres ser fisio, es porque te crees que vas a ser el fisio del Real Betis Balompié.
Bueno, ¿no nos dio una charla la fisio del Real Betis Balompié?
No sé, pero es que a ver, mucha visibilidad y ha hecho mucho bien el deporte a la profesión de fisio.
Hombre, es que, pero quiero decirte, dentro del equipo médico de un equipo de fútbol, de baloncesto, es que los más importantes son los fisios.
Hombre, lo más lógico, sí, 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 claro que sí.
Quiero decirte, más se llama equipo médico porque parece que, pues siempre lo hemos hablado, el estatus médico es más importante, no sé qué, no sé cuántos. Pero dime tú qué hace día a día un médico del equipo del Baskonia, que será traumatólogo, dime tú qué hace que sea más o menos importante que un fisioterapeuta.
Pues nada, medicina preventiva, pero que no...
Ya, pero, ya. será más importante los fisios, al menos desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, no, completamente. Seguramente haya muchos más fisios que cualquier otro tipo de...
En general, sí. En general,
claro,
sí.
Por eso. ¿Qué más?
Bueno, por ejemplo, ya hemos hablado del tema de los médicos que siempre o casi siempre suelen ser traumatólogos.
Uh-huh. Bueno, normal, lógicamente.
Que son los especialistas del aparato locomotor.
Sí.
El preparador físico lo he puesto entre interrogaciones por...
¿Cuál es la formación de ellos?
INEF,
no son sanitarios como tal, pero bueno.
Claro, no son sanitarios y luego aparte últimamente están teniendo un papel más enfocado al entrenamiento que a la preparación física o a la preparación corporal.
Claro, por eso que es más para que sí, un entrenamiento personal de cada jugador, a no en un equipo médico como tal, yo creo.
Claro, claro. Entonces por eso lo he puesto ahí entre interrogaciones y yo... a la gente que lo esté escuchando, yo diría que no forman parte de ese equipo médico.
Desde
yo...
aquí un abrazo a Guille, que no, que es de INEF, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, Guille no hace un... Vale, hace prevención de lesiones, hace nutrición, etcétera.
Pues nada terapéutico.
No, sí, a ver, también terapéutico, pero su papel no está enfocado a... prevención secundaria, o sea, no está enfocado a una... Sí, una hace también papel de readaptador, etcétera, etcétera. Pero su principal argumento, su principal función es preparar motrizmente a los chicos para entrenar, para correr más, para saltar más, para aguantar más, enfocado al partido, sí, al entrenamiento.
Tiene que ir muy unido el preparador físico y el fisio en cuanto a la prevención del fisio y, bueno, y un poco la mejora del preparador físico, sí, supongo. Entiendo por dónde vas, ¿eh?
Bueno, y luego ya, si nos enfocamos un poco más, el papel de la enfermería.
Vale. ¿Vale? ¿Pero existe el papel de la enfermería?
Sí, sí. No es tan visible porque yo de primeras hubiera dicho no.
Claro.
Yo de primeras hubiera dicho no.
Yo también. Pero
si te pones a investigar, bueno, fíjate, el Atlético de Madrid desde el Cholo tiene dos enfermeros solo para que son chicos, además los dos. Óscar no sé qué y Óscar y Trejo no sé qué. Son aparte Óscar me ha llamado la atención porque era con K, que lo he mirado en los.
Por cierto, no sé si lo has visto, que es desde la llegada del Cholo, ¿no? Y los dos son de Buenos Aires. Bueno, ya está.
¿Ah, sí?
Yo qué sé, coño.
Ah, no, no, digo, lo mismo lo has mirado porque se la...
Los dos sobrinos del Cholo, ¿sabes? ¿Eh? Que ha dicho, no hay enfermero, mis dos sobrinos son enfermeros.
Venga, os quitar, niño, sácate la carrera que yo voy a estar aquí toda la vida.
Venga.
Bueno, y bueno, fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que utiliza el Barça.
Sí.
Que sé que ahora ha hecho... una modelación y un cambio de la estructura, pero fíjate lo que utiliza para el primer equipo, cuéntanos.
Ah, lo que me ha pasado antes, ¿verdad?
Ah, sí, como estabas con el teléfono todo el puto rato, digo, lo estarás viendo.
Sí, no, pues tienes 20 médicos, 5 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 24 preparadores físicos. Por lo tanto, a ver, los enfermeros son pocos, pero supongo que harán una labor muy concreta, pero...
Claro, o sea... O sea, esto depende del primer equipo, que supongo que será a sueldo del primer equipo, pero supongo que será para todo el equipo, para todo el fútbol base también, porque si no, 62... No, y 62 fisioterapeutas. Hombre, para...
Ojo, 62 para Dembélé.
Para 21 futbolistas y Mingueza.
Hombre, yo creo que... Dembélé necesita unos cuantos.
Sí, bueno, pero yo qué sé.
Sí, es verdad, son muchos. Yo creo que enfermería, como tal, a ver tú que me dices, que lo has leído un poco más, hará un papel muy de los reconocimientos médicos, por ejemplo.
Mira, a mí me llamó la atención...
O sea, en el campo van enfermeros, ¿tú crees?
Pero es que en el campo tampoco van fisios.
¿Solo van el médico?
Yo, vamos, siempre que les
enfermo... Yo diría que sí que va fisio, ¿eh?
¿Tú crees que va fisio? Yo sé que va...
Me suena a mí, ¿eh?
El médico va 100%, que sí, no claro. Sé para qué.
¿Eh?
Que no sé para qué. Bueno, para un reconocimiento neurológico cuando hay un traumatismo craneoencefálico. Pero ahora el nuevo tratamiento o el nuevo modo a seguir tiene que ser que en cuanto que hay un golpe se tiene que salir.
Por eso digo, a ver, y cuando hay algo grave son la Cruz Roja que está ahí.
Pero bueno, más allá de eso, no sé si en el
campo... Dan grapas.
Sí, bueno, el otro día a la chica la cosieron, ¿eh? Que yo pensé, digo, me acordé de Puyol. ¿Tú te acuerdas que a Puyol le grapaban siempre?
¿Pero en qué zona fue la de esta?
La ceja fue aquí.
Pero la ceja grapa, ¿para qué vas a coser?
No, tío. Estoy muy en contra de las grapas.
Como enfermero...
Como enfermero, estoy muy en contra de las grapas. Solo se ponen grapas...
Hombre, en el cuero cabelludo son grapas.
En el cuero cabelludo, porque si no tienes que rasurar.
Claro.
Pero si no, siempre
hombre, se... Pero yo entiendo que cuando necesitas, lo que ibas a decir tú, que salga inmediatamente el jugador, coño, le grapas dos, le pones dos grapas, como, y a tomar por culo.
¿Pero tú cuánto te crees que se tarda en coser?
Yo qué sé, así es del horno, ha pegado tres patadas en la Premier con el Chelsea y ha abierto a cabeza a Ferdinand, pues habrá que ponerle tres, cuatro grapas rápidas y a correr. A ver, se tarda menos en grapar.
Sí, a ver, se tarda menos en grapar, pero no lo sé.
Hombre, al coser tampoco se tarda mucho, pero mejor grapar, de para la rapidez. Bueno, ¿te ha gustado el...?
La reminiscencia, ¿eh? Asier Delorno y Ferdinand.
Asier Delorno no se le abrió la cabeza ahí en el Chelsea.
Hombre, pues a más de uno le abriría, mira, yo me
acuerdo. No, él digo, él mismo.
Él se abrió la cabeza, se enfadó y dijo, pues hasta aquí llegó.
No, coño, pero que le pasó a él, digo, que él es el que graparon, creo.
Ah, sí. Hombre, yo me acuerdo de Puyol. ¿Cuántas veces se veía Puyol? Que una vez no salía la grapa. ¿Te acuerdas tú que no salía la grapa? Hizo así y dijo ¡pum! Y no. se lo puso mal, se lo puso casi en el ojo y se la tuvieron que quitar.
No me acuerdo, pero a ver, no sé. Bueno, da igual, grapas o puntos, da un poquito igual. Pero bueno, que están para eso, en verdad. En mirar así un poco la rodilla, pero ¿qué vas a saber tú con ir con tocar un poco la rodilla? ¿Más placebo que otra cosa para el jugador?
Claro, sí. O sea, que le haga la prueba del cajón y ya está.
Ya está, pero vamos que no.
Una radiografía o en su caso una resonancia.
No, por eso digo que no tiene mucho.
Bueno, luego también podemos hablar un poco del papel que desempeñan, que lo hemos cambiado un poco en cuanto a estructura más profesional y más semiprofesional.
Claro.
¿Los profesionales a qué se dedicarían más?
Bueno, sobre todo a la prevención de lesiones. Yo creo que enfermería es una profesión que siempre ha ido muy a la prevención, entonces supongo que ahí tendrán un gran papel.
Hubiera molado, como siempre, nos dedicamos a hablar sin sentido, pero hubiera molado que hubiéramos metido a un enfermero de un equipo de fútbol o de baloncesto.
¿Le hablaba a Óscar?
Al sobrino del Cholo.
No, oye, pero,
¿tu tío qué te pide?
No, pero le buscas en Twitter que va a tener 200 seguidores.
Ah, no, bueno, lo podemos hacer.
Otro día, podemos hablar con él, ¿eh? Pues una entrevista con alguien así tiene que estar chulo, ¿eh?
Para el mes que viene.
Para el mes que viene, eso es. Vale, ¿tú cómo crees que pueden hacer en la prevención de lesiones?
Pues hombre, yo supongo que se enfocarán también a base de la nutrición, del descanso, de la fatiga, medidores de fatiga muscular, de... Yo sé que en los equipos semi profesionales se hacen tiras de orina para ver la cantidad de cuerpos cetónicos, etcétera, que hay, para ver lo cargado o no que estás muscularmente. Eso te lo hace un equipo de tercera preferente.
Claro.
Es una maquinita, tú meas en un botecito de orina, en una tira de orina, la metes en la maquinita y te sale un resultado. Y eso lo hacen los entrenamientos todos los equipos de fútbol.
Bueno, cualquier itu también, claro. Muy parecido. No sé, es que a mí me cuesta ver qué prevención de lesiones a nivel deportivo en el que no vaya a haber un fisioterapeuta que decías tú antes.
Sí, también. Por eso yo creo que es el papel principal en un equipo. Los fisios, mucho más que un médico. Porque al final, por ejemplo, dentro del tema profesional, hablábamos antes, no sé si ha quedado grabado o lo hablábamos antes fuera de micro, de lo que pasó con el Kun.
Antes, creo.
El Kun va al hospital y solo es atendido por personal del Fútbol Club Barcelona.
Pero ahí los fisios no tienen mucho que ver, claro.
Vale, pero es que es una tontería. Se armó el revuelo que se montó, es una tontería, porque le trate el traumatólogo que esté de guardia o el jefe de servicio de traumatología, porque es una superestrella del Barcelona.
Sí, una enfermería igual.
Y tal, y que vaya, si quieres, la supervisora del servicio de no sé qué.
Claro.
Si quieres. Pero ¿qué más te da?
Ya.
¿Qué más te da? Sí, sí. Si luego, ¿cuántos jugadores se van a ver al traumatólogo este famoso, al doctor Cugat?
Sí, sí, sí.
Operado a todo. O al finés este, que muchos futbolistas, que sobre todo iban los de Madrid, a Finlandia o a Noruega a operarse, uno que era muy...
No me suena ahora.
Mira, investigando en el Madrid, por ejemplo, he visto, que es algo de lo que tenemos que hablar también, que el Madrid, cuando se marcha Cristiano, echan al médico.
Es Madrid, yo lo he leído, perdóname que te corte, que tiene 15 médicos, 70 fisios, 3 enfermeros y 2 miembros de la Fundación Nacional Francisco Franco. Están ahí todos. La labor que hacen...
Son consejeros, ¿no?
Sí, son consejeros delegados.
Está chisposo hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
No, pero por ejemplo, cuando echaron a Cristiano pusieron a un médico croata.
Sí.
No sé qué, Mihic.
Modric, ¿no?
H-I-C. Y, bueno, pues cogieron, le echaron, pusieron a este y ya está. Pero que tampoco es nada del otro mundo. Lo importante es que tengas una buena estructura de fisioterapeutas y demás. Y esto lo quería hilar...
¿No estaba el hijo de Ancelotti o algo así?
Ese es preparador físico.
Ah, vale.
Y lo quería hilar, que me parece que ya lo hemos medio rozado, pero me parece un tema muy importante, el hecho de la enfermería y los servicios médicos de un equipo en general. ¿Quién tiene que ser quien les dé el visto bueno? Porque ha habido muchas situaciones, no te digo cuando estén lesionados, quiero decir, ha habido muchas situaciones en las que un jugador se lesiona mucho o no está contento con el servicio médico, se va a otro médico, va a otro especialista.
Ya.
Eso se tiene que permitir, vale, segunda opinión, derecho a segunda opinión, bien. Situaciones en las que hay muchas lesiones, no sé qué, no sé cuántos, y se cargan al médico.
Ah, ¿qué culpa tiene, no? Dices.
¿Por qué? ¿Qué culpa tiene?
Ya. A ver, al final, sí que es cierto que un equipo profesional, vamos a decir, Real Madrid, Barcelona, pues...
Pero, por ejemplo, ahora el Barcelona ha echado al médico, ha llegado Xavi, lo primero que ha hecho es echar al médico.
Ya, pero es que eso iba a ir yo, ahora voy a hablar de eso. Supones que, pues, en el Valencia va a estar un médico de puta madre, pero es que a lo mejor está el amigo de la infancia de Peter Lim, que es médico. De que al final también habrá mucho nepotismo de, pues eso, de los sanitarios de allí.
Claro, pero por eso tiene que prevalecer una buena estructura sanitaria.
Pero no la hay, yo creo.
Vale, pero eso es lo que, desde mi punto de vista, tendría que prevalecer eso independientemente a quien esté. Eso sí que es independientemente a quien esté. ¿Qué más te dé? ¿Qué más te da? Perdón. Que sea el entrenador Xavi, claro, ¿qué más te da? Que sea el entrenador Xavi, dejen trabajar a Koeman, Valverde o Quique, el de las vacas, Setién. ¿Qué más te da? Si a ti lo que te interesa es que el jugador esté bien preparado físicamente, no se lesione, haga una buena nutrición y descanse bien. Eso
pues
te debo.
Pues eso voy, que Xavi tendrá sus 5 amigos preparadores físicos. Se hizo amigo de un fisio y tienes un tío médico y les mete. Por eso digo que al final, yo si fuera jugador, también iría con todo el dinero del mundo que tengo a un experto mundial.
Mira, me acordé de ti también cuando lo leí, pero es que lo he vuelto a leer esta tarde. Xavi tiene gente, tiene 5 ayudantes,
¿sí?,
sin título de nada.
Claro.
Que son ayudantes simplemente.
Tus amigos.
Uno es su hermano, claro. Oscar.
Pero ayudantes para el Barça, ¿no?
Sí, ayudantes para el primer equipo del Barça, a Tocateja. Vale. Sin título de... No son entrenadores, no son delegados, no son preparadores físicos, no son,
sí,
son
preparadores,
no son nada. Son ayudantes. Uno es su hermano y los otros 4 son 4 jugadores del Fútbol Club Barcelona que coincidieron con Xavi en cadetes y en juveniles que no llegaron al primer equipo.
Claro. A ver, yo lo hemos hablado. Si tú fueras entrenador de primer nivel, ya estoy ahí.
De enfermero. Ahora sí, ahora lo sabemos 100%.
Bueno, y del consejero, las dos, ¿eh?
Sí. En vez de Fundación Nacional Francisco Franco, tendríamos otra cosa.
Pero escúchame, estoy yo en el banquillo de enfermero, te agarro la solapa y digo, tú, quítame a Saúl que la está liando.
¿Te imaginas un reportaje en la televisión? El jefe de enfermería del equipo de no sé quién hace el cambio
Manda la mierda.
¿Serías el típico que cuando va el árbitro corriendo a tocar al banquillo y expulsa a alguien que nadie sabe nunca quién es?
Soy yo, ¿no?
Pero siempre protesta, ese serías tú.
Podría ser. Pues sí, Ancho, por eso digo, yo también si fuera futbolista, deportista a más alto nivel, también buscaría una segunda opinión. Me suena a los huevos que el sobrino Ancelotti fuera el médico del equipo.
Sí, pero yo creo que tendría que haber una estructura fija, y fija, sobre todo fija.
Es que a veces echan hasta los utilleros porque se llevan bien. Es que yo creo que eso debería ser algo que lo elijan, yo qué sé, las bases del club, pero que no sea que el entrenador llegue y dice, me quitas a estos 10.
Sí, pero es que...
¿Ya ha visto Xavi que va a quitar o quiso como prohibir? Pues cosa como de stream, que no streame tanto Piqué o no sé qué. A mí eso me parece una gilipolle. ¿Dónde queda el ocio y la salud de mental de la persona, de los jugadores?
Es que eso es una tontería que han dicho. Y ya el propio Piqué ha cogido y ha dicho que nadie le va a decir a él si puede ir a una entrevista del hormiguero o no.
Y menos a Piqué, supongo.
Evidentemente hay unas normas de horarios que tienes que cumplir.
Bueno, eso sí.
Que a las 12 tienes que estar en tu casa, pero te voy a ser... vamos, hay que ser muy claros en esto. Nunca... ¿Cuántos años lleva Dembélé en el primer equipo?
Una vez acostó antes de las 12, ¿no?
Cuatro o así. 4 años, 5 años.
O más, sí. 4, pues. Sí.
4 años. En 4 años no se ha visto a Dembélé en una discoteca, o al menos yo no lo he visto ni una puñetera vez.
Ya. Yeah.
Fotos suyas. Y sin embargo, todo el mundo sabe que la lía todas las noches porque se queda hasta las 5 de la mañana jugando al Fortnite, al Buscaminas, a lo que sea. Hasta las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana.
Al final es un chaval de 21 años con 10 millones de euros.
Claro, quiero decirte, ¿qué más te da donde esté si la está liando igual?
Claro.
¿Qué más te da donde esté?
Luego Romario iba borracho y metía goles, ¿no?
Claro. Acuérdate lo de Yalmiña y las brasileñas.
Claro, claro, pues por eso. No sé, es que desde que se fue Gil ha hecho mucho daño el fútbol.
Ha perdido mucho, ¿eh?
El fútbol ha perdido.
Bueno, ahora Laporta está recuperando ese espíritu entero, ¿eh?
Claro, tío. Espíritu de...
La está liando bastante el cabrón, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Joder, está destrozando el Barcelona.
¿Laporta? ¿Qué está haciendo?
Joder, joder, con todo lo que ha hecho, tío. Se ha echado a Messi.
Ah, bueno, ya.
Ha echado a todo lo que iba bien de las diferentes secciones del primer equipo.
Alilay Moriba.
Se ha rodeado de lo más cutre que hay en la dirección deportiva del mundo. El Ramón Plan es este, el Mateo Alemán, lo más tosco que hay.
Tiene idea, tío, que no lo sigo ya.
Bueno, da igual. No, que no bueno, vamos.
Por ¿qué podrían hacer? Vamos a ese puntito. ¿Qué podrían hacer? Salud en mayúsculas.
Salud en mayúsculas, porque yo reivindico, sí, y creo que en eso estás de acuerdo, que el deporte de élite no es salud.
No, no, completamente. Ni el casi el amateur, te diría yo.
Y creo que eso se tiene que empezar a decir ya. Se tiene que empezar a decir ya. Porque, pues, mira, por ejemplo...
Cuando un futbolista o un jugador de baloncesto a los 50 años tiene que ir en muletas y silla de ruedas, es porque al final las rodillas las ha destrozado. Sobre todo en baloncesto pasa, ¿eh?
Claro. Mira, el último punto era higiene postural, COVID.
COVID. ¿Cómo esto o qué?
No, es COVID.
Ah, claro. Yo cuando... Vale, antes lo leí y digo... ¿Coque? ¿Qué cojones dice Coque, hijo de puta?
Kobe, el año es
último. Que como fuera en el helicóptero sentado.
No, no vamos a monetizar este episodio.
¿Qué le pasaba de higiene?
Joder, que Kobe el año de su retirada dijo que cuando se levantaba, la primera hora no sentía las piernas.
Ya.
Que tenía que darse un masaje, que tenía que meter las piernas en agua fría porque no las sentía.
También miden 2'10", ¿eh? Pero...
¿Qué?
Bueno, que miden mucho, pero que se ha quejado el propio LeBron de es que 80 partidos.
Claro, es que es gente que tiene que estar matándose lunes, miércoles, viernes, sábado.
Y si no entrenan, o sea, durante 15 años de tu carrera, o sea, de tu vida, vas a hacer todos los putos días, quitando 15 días al...
Mientes, desde más. Porque la preparación del fútbol base no se tiene en cuenta.
Bueno, claro, sí, sí.
Del base también de baloncesto.
Bueno, no lo hacen a diario, pero sí también, claro.
Que sí, que se trabaja, se matan. Se matan. Un chico de 16 años.
La Melo Ball estaba en Lituania tomando mojitos.
Un chico de 16 años de la cantera del Madrid de baloncesto se mata.
Ya,
Se mata porque tiene al suplente que es francés, al de el equipo asociado del Madrid que es de Las Palmas de Gran Canaria y el suplente de ese chico es de Noruega
Ya.
y se mata porque si no, viene el noruego, viene el francés o viene el de Las Palmas de Gran Canaria y te quitan el puesto. Y se mata, se tiene que matar en el gimnasio, se tiene que matar a entrenar, se tiene que matar todos los días porque tiene que llegar a la selección, porque todos tienen que ser el mejor.
Ya.
Y no se educa en... Yo creo que no tendría que ser el deporte de élite, creo que tendría que ser esto en los colegios y en las escuelas, pero que la gente sepa que el deporte no es salud, que es todo lo contrario.
Hombre, el deporte entendido como lo que estamos hablando de profesionalidad es bastante poco saludable. También de salud mental, ¿eh?
Claro, es que es ahora no es que se haya puesto de moda, pero ahora como que se ha quitado un poco de presión al hecho de los problemas mentales que hay. Pero ¿cuánta gente, cuántos deportistas han tenido problemas mentales? El propio Kevin Love, el propio Ricky Rubio, DeMar
Sí. No, no, no. Hombre, Towns la pasa muy mal.
DeRozan, Towns.
Sí. No, no, en cualquier tipo de deporte. Y luego te he dicho las rodillas de baloncesto, pero en el tenis, ¿cuántas veces se han operado del codo, de la rodilla?
¿Sí?
Ya, no. No, la verdad es que sí. Y la maratón, eso no puede ser sano.
No, no, no. Correr es de cobardes.
Cambiar de cobardes y de gilipollas. Pero sí, tendrá que hacer un tipo de prevención. De luego, a ver, también hay, por lo que tú decías que hemos puesto, ¿no? Pues de enfermedades crónicas que también tendrán algún jugador. De asma, de todo ese tipo de. Ahí también
Nacho,
tendría que tener un papel.
el del Madrid.
Claro, Nacho es diabético tipo 1, claro. Pero vamos, supongo que tendrá muy controlado. No sé quién le da el seguimiento, pero vamos. El endocrino, que es sobrino de Zidane.
Ya no, porque la alarma de la siesta, Roberto.
No me llama alguien sospechoso de spam, pone.
¿Spam?
Sí.
¿Te marca el teléfono directamente que es spam?
No, pone 8, 6, no sé qué.
Di el número en directo si no hay ningún problema.
Empieza por 8. Nada, nada, ya está.
¿Ya? ¿No quieres compartir su número por si acaso es alguien?
No, por si acaso es alguien y luego me denuncia. Que esto lo escuchan miles de personas.
Miles todavía no, pero 8, pero cientos sí.
Qué bueno. Va, entonces lo que ponías de dislipemia por exceso de ejercicio, hipertensión, ¿a qué te referías todo eso?
Que hay estudios que dicen que aumenta la dislipemia y la hipertensión a raíz de un exceso de ejercicio.
Pero a la larga me te refieres, ¿no?
Y a
Ahora
la
con
larga.
50 años, ¿no? Puede ser. Yo sobre todo creo que a nivel cardiológico es lo que más hay que tener, hay que centrarse. No por nada. Seguramente, pues, el Kun le ha pasado y pronto le han podido detectar algo. Pero cuando le duele un poco el pecho y se marea, el que tú dices, al caer de 17 años del PSV.
Claro, o sea, hace poco murió
No,
un...
¿qué falleció? ¿Qué fue? ¿PSV? ¿Que era algún compañero de Jong, creo, este del Barça? ¿No? En el Ajax, vamos. Hace años.
Sí, me quiere sonar, me quiere sonar.
Bueno, te acuerdas. Bueno, da
Bueno,
igual, pero vamos, chavales han muerto.
un chico en Italia también hace poco, Astori creo que era, el propio Jarque, el propio Puerta.
Sea, puede suceder. A esa gente también le va a poder suceder a lo mejor fuera de aquí, pero muchas veces es porque un corazón que no es sano.
Lo llevas tan al límite.
Claro. Entonces, quiero decir, también creo que por ahí tienen que mejorar mucho y supongo que lo van haciendo, ¿eh? Y las enfermedades respiratorias. Yo no he escuchado nunca a ningún futbolista, a ningún deportista hablar de que sea asmático y demás, pero supongo que lo habrá.
Hay asmáticos, ¿eh? Porque sí que lo he visto. Regularon el Ventolín hace un par de años porque estaba en sustancias dopantes.
¿Sí?
Sí. Y lo han regulado hace un par de años.
¿Qué jugadores puede haber? No lo han mirado, ¿no? De que.
No, no, no lo he mirado, o sea, lo he mirado, ya te digo, en la página esta que ponía los ítems de una enfermera especialista en deporte, pero no he mirado exactamente quién.
Bueno, sobre todo yo creo que es clave en la educación para la salud primaria. O sea, antes de llegar al deporte, a la enfermería.
Yo creo que es también ahí ese punto más importante, la prevención primaria, la prevención de salud.
Sea, en el deporte, como tú decías, semiprofesional o empezando a la profesionalidad cuando eres chaval. Yo creo que ahí la enfermería tiene mucho que ver. Porque ya cuando se llega a la élite, ya no hay tanta prevención, me refiero.
Desde aquí ha quedado claro nuestro apoyo a fisios,
Sí, siempre hemos apoyado.
¿eh? Sin embargo, a los servicios sanitarios de Euskal Herria y Extremadura.
A ver, es que yo cada profesional sanitario, como cada profesión en general, tiene su ámbito en el que es único y en el que es exclusivo, y lo demás no tenemos por qué joder eso y por qué sentirnos menospreciados. Pues obviamente los fisios tienen la mayor principal en la educación para la salud, creo que es enfermería la que es el baluarte principal. Entonces creo que cada uno tiene pues su principal función y no pasa nada.
Bueno, y si quieres podemos acabar ya el episodio de hoy con un jueguecito que te he preparado.
Vámonos.
¿Vale? Es un verdadero o falso relacionado con la salud y el deporte.
Son varias preguntas.
Sí.
Vale.
La primera. Eva Carneiro.
Ah, ya sé quién es.
Jefa médica del Chelsea.
Sí.
Fue despedida por Mourinho.
Sí.
Tras acostarse, según él, con 9 jugadores de la primera plantilla. ¿Verdadero o falso?
Hostia, que a mí me suena solo Terry, tío.
¿Quieres que te dé una pista?
Dime.
En la foto salía con Ivanovic y Peter Cech abrazado.
Falso.
¿Falso?
Que no son muchos.
La respuesta es falso.
No son muchos.
La echaron porque se negó a que salieran 2 jugadores sin ser revisados. En ese mismo momento le meten un gol, el Mourinho se le empieza a decir que es culpa suya, no sé qué, ella dice que está haciendo su trabajo, que no pueden salir todavía los jugadores.
Sí, no me acuerdo yo.
Y luego las malas lenguas, en este caso esta afirmación está sacada por un ex de la médico, dice que se acostó con 9, pero eso evidentemente no es indiferente.
A mí me suena lo de Terry solo, pero vamos.
Bueno,
voy a buscarlas, que no me acuerdo ni cómo era, voy a buscarlas.
Vas bien. ¿Quieres que siga con la segunda?
Sí, vamos allá.
Juan Manuel López Iturriaga, medalla de plata en Los Ángeles, tuvo una lesión de espalda grave mientras jugaba en el Madrid de baloncesto. Tras estar hospitalizado y varios días sin poder moverse por la lesión de espalda, tuvo que pedir un enema porque ya sabes que la posición en decúbito supino no favorece la movilidad intestinal. Pidió un enema y mientras le estaba visitando un antiguo amigo suyo, le entró el apretón y salió tal bomba disparada que le cagó.
¿Al amigo?
Al amigo. ¿Verdadero o falso?
Por supuesto. A ver, me da igual lo que sea, pero yo voy a responder con lo que me gustaría que pasara. Y es verdadero.
¿Y la respuesta es?
Verdadera.
¡Falso!
¿Pero algo habrá? ¿Otra vez cantando?
Se cagó. No. Él lo ha contado. Se cagó muchísimo, 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 muchísimo. Desbordó todo, se cagó por toda la cama, pero no le llegó a salpicar a la
mía. ¿Lo ha contado eso hoy tú, tío?
En Colgados del Aro.
Claro, te iba a decir, ahí lo habrá contado.
Colgados del Aro.
¡Qué cabrón!
Y ya te doy una pista. Antes de... Nos vamos a ir muchísimo, tío.
¿De qué?
Tiempo.
Bueno.
Llevamos 2 falsas.
Sí.
Queda
ya.
Una.
Ya.
Pero es que todas, ¿sabes? No te quiero decir nada, ¿vale?
Vale.
Yo empiezo a leer.
Sí.
Un hombre, es que lo tengo que leer sin mirarte. Un hombre llamado Manel asegura haber estado 35 años en coma y al despertar tiene 2 hijas que están casadas, nietos, una oposición en correos y numerosos libros vendidos sobre su hazaña.
La que se ha liado con ese, ¿eh?
Hijo puta, ¿eh?
Se había casado con la enfermera o algo así, tío.
Su mujer, que por aquel entonces tenía 19 años, estudió enfermería. Por eso había que meterlo, tío. Teníamos que hacer una pequeña mención.
Yo creo que es verdadero, yo le creo.
Sí.
Hay estudios, ¿eh?
Qué cabrón, ¿eh? ¿En qué momento esto habla muy mal de una profesión que detestamos y que es deplorable como el periodismo?
Sí, el periodismo mal hecho, sí.
Es mal hecho. ¿En qué momento Radio Televisión Española y la Agencia EFE
Sí, El País creo que lo puso, ¿no?
El País, La Razón, pero el vídeo es de la agencia EFE.
Sí.
Este que se acerca al espejo y empieza. No, este no soy yo.
¿Quién me pasó algo en La Razón el otro día?
Yo a te ver, he pasado memes de este hombre bastantes.
No. Una noticia que puso La Razón, para que lo veas. Ay, que me da mal el móvil, espérate. Creo que me lo dijo mi hermano.
Las incongruencias de... No.
No. Algo de Podemos y eso. Ay, ¿qué me lo pasó? Era como que... un estudio que en el confinamiento, no me acuerdo, porque no lo tengo aquí, pero un estudio que en el confinamiento habían dicho que los que más se masturbaban eran los del PSOE y los de Podemos. Eso es La Razón, ¿sabes? Algo así he leído yo.
Bueno, pues es periodismo de calidad.
Y puede ser, ¿eh?
Sí, seguramente.
Puede ser, a mí no me extraña. Los putos rojos se pajean mucho.
Sí, no como nosotros.
No, no como nosotros.
Bueno, pues ha estado bien, yo creo, el episodio, ¿eh? Lo mismo no nos
lo
subir.
Lo hemos llevado bien, ¿no?
Sí, ha estado bien.
¿Qué tal estás? ¿Te has visto cómodo después de tanto tiempo?
Yo me he visto muy cómodo.
Sí,
suelto.
Yo también.
Suelto. ¿Eh? Yo me he visto suelto. He de decir a nuestra querida audiencia, que tú sigues con tu característica belleza, que eso no... un semblante impertérrito
y eso bueno, no cambia lo más mínimo.
Mucho. Es que tienes unas facciones tan marcadas.
Tú eres un gilipollas.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿no?
A ver cuándo volvemos, ¿no?
Hombre, esperemos hacerlo con más asiduidad. Ha sido un problema de horarios. Ya sabéis que somos enfermeras. Por cierto, el otro día, ya la última, ¿eh? Sí. Viene un paciente, está un poco grave y evidentemente yo como buena enfermera lo primero que hago es presentarme.
Sí.
Fui con otra compañera y dije, buenas tardes, era un señor mayor, buenas tardes, me llamo Daniel y soy su enfermera. Y el señor de repente se quedó así mirándome, pálido, 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 y la otra se empezó a descojonar y me dijo, señor, pero si eres un chico.
Lo haces aposta, ¿no?
Evidentemente. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Ya sabéis, nos podéis escuchar en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en nuestras redes sociales, en Twitch.
Agradecemos, por supuesto, un día más. Bueno, quien muchos o pocos nos da un poquito igual. Esperemos que muchos, claro, pero que nos escuchéis. Y si os podéis divertir y pasarlo bien, pues genial.
Nosotros lo hemos hecho.
Compartirlo con vuestros amigos.
Eso ha sonado muy sordido.
No, hombre, pero ¿cuántos enfermeros hay en España? Creo que eran 360.000 o algo así.
Sí, bueno, yo he dicho...
Si nos escuchan 360.000 todos los podcasts, ¿qué pasaría?
¿Qué? ¿Cuánto dinero es?
¿Cuánto dinero es?
¿Qué te hacen así los ojitos? Billetes, billetes, billetes.
¿Algún fisio que les estamos tratando bien?
Ojo a los fisios hoy, ¿eh? Que si no nos quieren escuchar en Euskadi ni en Extremadura, no pasa nada.
Vale, y algún TK y algún celador que también siempre hemos estado con ellos.
Sí. Pues nada. Nos seguiremos escuchando. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Champán, papi.